porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente de avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que echarse a correr. Yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando. Este programa se llama Ver con el Alma, transmitiendo en vivo desde Radio Cultura. Quien les habla, Luciana Barone, y hoy vamos a charlar con Isa un tema muy cercano a todos nosotros, la empatía. Buenos días, Isa.
¿Pueden ser alternativa para jugar?
Ay, que no te escuché. A ver.
¿Ahí me escuchas?
Ahí, perfecto, listo. Sí.
Ahora sí. Muchas gracias, Luciana. Pues yo feliz de compartir una vez más con ustedes, con la audiencia, y hablar y explorar más de la conciencia.
Sí, la empatía es un tema muy importante dentro de lo que es la conciencia y dentro de lo que es lo social también, porque ser empático, bueno, ahora se habla mucho de la empatía y se hace mucho hincapié en lo que es la empatía, pero ¿puedes describirnos bien con tus palabras qué es este término? ¿Qué es lo que significa?
Mira, yo entiendo de pronto la empatía justamente como esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero hay que entender que hay diferentes formas de empatizar con las personas, ¿no? Con los seres. Está desde esta parte que es más cognitiva y la otra que es emocional, ¿no? Sentimental. Y siento que a veces nosotros nos comprometemos mucho con todas estas costumbres que tenemos al respecto de, no sé, empatizar desde el dolor, ¿no? Desde esta carga. Uh-huh. Y más bien es simplemente como tratar de observar para permitir que la persona se manifieste y sea lo que es en ese momento, ¿no? Si está de mal humor, si está enojada, como esta capacidad de no tomar las cosas personales para poder desconectar de la situación y al mismo tiempo regalarle esto, ¿no? O sea, la compasión a la persona y al mismo tiempo, pues, a uno mismo. Uh-huh. Siento, Luciana, que es un tema crucial porque al final la empatía nos ayuda mucho a conectar de una manera genuina y profunda con las personas que nos rodean, o sea, desde nuestra familia, desde nuestra pareja. Y muchas veces estamos tan ocupados en el día a día que olvidamos que es un músculo, ¿no? Es algo que tenemos que ejercitar y tenemos la oportunidad de ejercitarlo en todos lados, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, tratar de pronto de ver lo mejor en las personas desde este lugar, ¿no?
Sí, hay.
Ahora,
¿sí? Te hago una consulta. Recién nombraste una palabra que es clave, que la habíamos visto en episodios anteriores, que es compasión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la compasión y la empatía?
Mira, la compasión es esta capacidad en la que nosotros podemos perdonar genuinamente desde nuestras heridas, desde lo más profundo de nosotros, el cómo está accionando la otra persona que está frente a nosotros, ya sea por un comentario que hicimos, por algo que hicimos, y al final vaya, es algo que trabajamos y que se va haciendo, se va dando juntos, ¿no? O sea, se co-crea. Pero en el tema de la empatía es simplemente, es como este ejemplo, ¿no? Estamos en una oficina y vamos a presentar todo este proyecto y está el cliente frente a nosotros, ¿no? Y de repente uno del equipo se pone nervioso y se sale de la sala. Uh-huh. Los demás entendemos que a lo mejor tuvo un ataque de pánico, que tal vez se puso nervioso, que a lo mejor se sintió mal y tuvo que salir corriendo al baño.
Claro.
A lo que voy es, todos en esa habitación estamos generando empatía hacia la persona que se está saliendo, pero no estamos yéndonos detrás de él corriendo también, ¿no? O sea, claro, nos quedamos a cargo y continuamos con lo que nosotros estamos, ¿no? Entonces son ejercicios diferentes, pero que al final siento que se complementan, ¿no? O sea, el poder generar que ejerzamos la empatía nos ayuda a darnos conciencia de la compasión que le podemos dar a la persona que está frente a nosotros y al mismo tiempo con nosotros mismos, ¿no? Lo que te decía, que si como es afuera, es adentro, y al final es un ejercicio que conforme lo vamos practicando, pues siento que de manera automática lo hacemos ya hacia nosotros.
¿La empatía se va construyendo o es algo con lo que la persona puede llegar a nacer? ¿Cómo sería? Pregunta complicada.
Pues la simpatía, por ejemplo, se queda en un me da pena lo que te pasa, mientras que la empatía va un paso más allá, ¿no? O sea, se trata de genuinamente entiendo cómo te sientes. Y la compasión, como mencionaste antes, implica además un deseo de ayudar. Entonces, la empatía es como una llave que abre la puerta hacia la compasión. Por eso te digo que al final trabajan de manera conjunta, ¿no? No es como que aparezcan en momentos diferentes, sino más bien lo veo como engranajes que se van moviendo y nosotros pues decidimos cuál accionar, ¿no? En qué momento. Igual todos podemos mejorar nuestra empatía, ¿no? ¿Alguna vez has notado cómo a veces es más fácil sentir empatía por personas que son cercanas que por personas desconocidas? ¿Te ha pasado?
Sí, también me ha pasado que se genera empatía o algún tipo de vínculo o acercamiento o esta intención misma de ayudar o querer colaborar con gente que ha vivido nuestra propia experiencia también, ¿no? Como una herramienta más para poder colaborar en lo que es el progreso de esa persona. Bueno, también como veníamos viendo, como venías mencionando en charlas anteriores, ¿no? Lo que son el tipo de vínculos, eso de la afectividad, del apego, ¿no? También depende mucho.
Sí, claro.
En dónde nos vamos a abocar, porque empatía también puede ser negativa. Podemos ser empáticos con personas que a lo mejor no corresponde.
Pues de pronto sí, yo siento que tiene que ver con justo diferenciar entre la empatía cognitiva y la empatía emocional. No es lo que te pone este ejemplo de las personas, del equipo que va a presentar dentro de un cliente, ¿no? En una oficina.
Sí.
Yo creo que cuando uno se protege, cuando aprendemos a accionar de diferente manera, porque es algo que nosotros pues lo tenemos, ¿no? Es como podemos empatizar desde la emoción o podemos empatizar desde la cognición, desde la conciencia.
Sí.
Y al final siento que esa es la parte en la que nosotros tenemos que aprender a trabajar, ¿no? Como dices, hay gente donde de pronto no debo conectar porque más bien eso me va a perjudicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, siento que sería como aprender justamente a nosotros regularnos y a trabajar las diferentes empatías y reconocerlas.
Claro.
Y al mismo tiempo ponernos límites, ¿no? Hay veces que nos permitimos en este, ay, es que yo soy muy sensible y a mí todo lo que me cuentan me afecta. Es como, pero estás permitiéndote que te afecte las realidades, claro, de otras personas, y a veces no nos damos cuenta que, pues vaya, estás en el largo del día, en el trabajo, con compañeros, en alguna conversación, y cuando llegas a tu casa no te has limpiado de toda la información que recibiste, ¿no? Y a veces el empatizar, el ser tan sensible que conectamos con desgracias, pues obviamente es aprender a regularnos y a poner límites para que no carguemos con ese peso extra, ¿no? De energía. Al final yo siento que nuestra cabeza es como una computadora que va guardando absolutamente todo de manera inconsciente y que de una u otra forma puede llegar a manifestarse en nuestro estado de ánimo, en nuestra conducta, incluso en nuestros pensamientos a futuro, ¿no? O sea, si alguien viene y te cuenta una realidad muy triste de lo que está pasando, a lo mejor a ti se te olvida los logros, los éxitos, todo lo que, por lo que has trabajado y en lo que estás, y te conectas con esta realidad, y pues el volverte empático en esta situación te está llevando no a un lugar de entendimiento para poder apoyar a la persona y acompañarla, sino ponerte en la misma situación que él, ¿no?
Es un retroceso. O sea,
y ahí claro, no te ayuda a nadie.
Claro, estás como retrocediendo. Recién mencionaste que hay que limpiarse de lo que recibimos. ¿Cómo hace una persona para limpiarse de lo que recibe, de todas las energías que va recibiendo? Pues son energías.
Pues sí, todo es energético al final del día, todo lo que nos rodea, ¿no? Y aunque a veces no somos conscientes, pues sí se nos impregna. Y como lo hemos comentado en programas anteriores, habíamos hecho ejercicios sobre el tema de la respiración, hacer la meditación consciente, ¿no? O sea, buscar meditaciones guiadas para ejercitar este músculo y poner en práctica estas herramientas para entender que obviamente como es algo nuevo, va a llevar un tiempo que lo desarrollemos, ¿no? Pero con la confianza de que después de un tiempo, esta herramienta que estamos el día de hoy forzándonos a practicar una y otra vez, nos va a ayudar a tener esta capacidad de autorregularnos, como es el tema de la respiración, el tema de la meditación consciente, para, regresando al primer episodio, ¿no?, observar el diálogo interno que estoy teniendo, tanto positivo como negativo. Porque es lo que te digo, si nosotros hacemos el ejercicio de la bitácora, ¿no?, de cómo me levanté, lo que soñé, y luego en la tarde o en la noche recapitulas cómo fue tu día para entender qué pasó, porque es lo que pasa en cualquier empresa, ¿no? Si tú haces un reporte de redes sociales, pues tienes un histórico, tienes números, tienes data, ¿no?, información. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos cambiar dirección al respecto de nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, si no tenemos claridad realmente de lo que está pasando en el día a día, ¿no? Y a veces damos por hecho que somos personas o tristes, o enojadas, o felices, y de pronto es como, cuando lo empiezas a revisar, de, ay, me pasó esto, hice esto, te das cuenta de si macha esta realidad que tú piensas de lo que eres y lo que vives, con lo que vas acomodando en tu bitácora, ¿no? Entonces siento que es como empezar a simplemente desarrollar estas herramientas del conocimiento.
Estas bitácoras son importantes, ya las venimos mencionando antes, no solo para saber por qué ocurren las cosas, por qué estamos de determinado carácter o cómo actuamos, sino también porque muchas veces nuestras acciones son el síntoma de lo que nosotros fuimos transitando durante el día. No puede ser que el día anterior nosotros hayamos tenido un día catastrófico y después al día siguiente nos levantamos con dolor de cabeza, de espalda, con náusea, todo mal, y decimos, ¿por qué? Si yo ayer estaba bien. Bueno, toda la acumulación va ahí.
Totalmente, al final es que entendamos, como te digo, somos engranajes, ¿no? Todo esto trabaja de manera conjunta y siento que igual, o sea, de manera emocional, las cosas emocionales y energéticas nos impactan muchas veces en el cuerpo, ¿no? En esta situación de me siento cansado, desanimado, desanimado. Entonces, digo, antes de continuar, quiero hablar de la diferencia entre la empatía a uno mismo y al resto de los demás, ¿no? Porque además de que está la cognitiva y está la emocional, está esta otra parte, ¿no? La empatía hacia nosotros mismos y la empatía hacia el resto de la gente. Porque hay gente también, así como hay gente que de pronto le puede costar más trabajo entender la empatía o ejercerla, hay gente que es sumamente empática, ¿no? Pero con el resto del mundo y no
con uno
mismo,
¿no? Claro, ¿se puede ser empático con los demás y con uno mismo, ¿no? Porque a mí, yo crecí con la frase que dice, bueno, tratarás como te tratan, una de las famosas que dice Mirta. Pero claro, si vos no tenés amor propio, ¿cómo vas a ejercer el amor hacia los demás, no? Entonces,
mira, yo creo que es una frase muy trillada, Ali.
Sí.
Porque sí es trillada en el sentido de que la hemos escuchado mucho, pero yo siento que no está entendida, no sé cuál es tu percepción.
¿Y cómo sería una percepción correcta de decir, bueno, yo soy empático con los demás, pero en mi día a día eso no lo puedo ejercer porque no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo voluntad o no sé?
Pues muchas veces también porque no tuvimos esa referencia, ¿no? Tú me lo podrás decir mejor que nadie como psicóloga al respecto de cómo nos formamos desde bebé y lo importante que es las referencias que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y esto sin azar, ¿no? O sea, las combinaciones que hay por familia son complejas y diversas y magníficas, y pues todas tienen en algunas más cosas, en otras menos, pero claro, se hace una diferencia al final, ¿no? Para de pronto poder ejercitar el ser empático, ¿no? Entonces, claro. Si tú en tu casa lo único que viste es que tus papás a lo mejor siempre estaban para los demás, pero de pronto como que cambien de su hogar, ¿no? O sea, aquí en México decimos, cambien de la calle oscuridad de su hogar, ¿no? Cuando están muy presentes hacia los sentimientos y las necesidades del resto, en este caso a lo mejor del trabajo, ¿no? Porque también hay que entender hacia dónde estamos siendo empáticos, porque no necesariamente tiene que ser con vínculos, a veces puede ser también hacia estas situaciones que te distraen y te desconectan de ti, de tu familia, de lo que te gusta, de tu pasión, de lo realmente importante, ¿no? Porque tienes este compromiso, esta empatía, como podría ser hasta organizacional, ¿no? Yo siento comprometerse con la empresa, y al final es algo que tenemos que empezar a identificar para poder darle forma y empezar justamente por la empatía hacia nuestro crecimiento. Pasa con nuestro propio dolor, ¿qué pasa con él? ¿No? Es como, ¿en qué momento del día te detienes y te dices, ¿cómo estás?
Claro,
¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Te cayó bien esa llamada? Oye, te dolió el estómago, ¿qué pasó después? ¿No? O sea, sí, de pronto, no sé si has escuchado, dicen, es un dicho, que dicen, antes de ayudar, de ponerle la mascarilla al pasajero de al lado en los aviones, ¿no? Que le dicen, antes de ponerle la mascarilla, si hace una despresurización, antes de poner la mascarilla al niño, al abuelito, póngase la usted primero, ¿no? Porque en la medida que usted
te falte el aire a vos después.
Claro, vas a poder ayudar a los demás, ¿no?
Claro.
Y muchas veces por la cultura, por los mensajes que están alrededor, por esta falsa humildad entendida, ¿no? En el sentido de que a veces humilde significa como, está mal entendido como ponerse o anteponer a todos antes que a ti, ¿no? No reconocerte, no validarte. Y es algo muy profundo que a veces está tan arraigado de manera automática que vivimos para servir a los demás, pero no nos hemos servido a nosotros mismos, ¿no? Entonces, siento que eso es una de las principales cosas que necesitamos observar, además de nuestro diálogo interno. ¿Cómo me sentí el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó conmigo el día de hoy? ¿Qué me hizo feliz? ¿Qué me hizo triste? ¿Qué me hizo enojar? ¿Qué me da miedo? ¿Cómo puedo resolver? Para encontrar y empezar, o sea, en la medida que nos procuramos y nos tenemos estas conversaciones como si fuéramos nuestros mejores amigos. Por eso el tema del budismo a mí me apasiona muchísimo, porque encontrar en el silencio tu propia voz interna cuestionándote y respondiéndote al mismo tiempo.
Sí.
Es interesantísimo, ¿no?
Sí, yo te digo, ahí que estamos hablando justo también del diálogo interno y de tener una empatía también positiva para uno mismo. Yo creo que si me tomo un minuto para pensar en mí, en lo que hice yo en este día, son todos como culpas. ¿Por qué lo hiciste? ¿No llegas a tiempo? ¿Estás? O sea, es como todo devastador lo mío. Si tenés que ir más rápido, pero no está prolijo. Entonces es como pa, 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 palazos y palazos.
Calma.
Bueno, vos sabés cómo soy.
Lo sé. Y es que fíjate, al final entendamos que es una consecuencia, ¿no? O sea,
claro.
El tema de las redes sociales, el trabajo, el tener las responsabilidades, ¿no? Normales del día a día, del vivir, ¿no? En sociedad, que es como nos gusta, como hemos decidido. Pero que no estamos conscientes que tanto tiempo le estamos invirtiendo a vivir como sociedad, ¿no?
Claro.
Y es de pronto simplemente como regresar y voltear a esta parte para dejar de ponernos expectativas tan altas, porque nos olvidamos de que igual que otros también estamos aprendiendo, que estamos creciendo. Y en la medida que nos tratamos con esa empatía, todo lo que está a nuestro alrededor se alivia, ¿no? O sea, esa presión empieza a bajar, ese perfeccionismo empieza a desvanecerse, estas ganas de compararse se empiezan a ir. porque todos, a partir de que nuestra historia es completamente única y especial, pues tiene tiempos diferentes, ¿no? Es como, sí, como lo que pasó con la Sirenita. Pues la Sirenita quería una historia y de repente hubo gente que no le gustó porque cambiaron una cosa, y bueno, pues a veces así pasa, pero uno tiene que encargarse de voltear y ver su propio libro en lugar de estar viendo qué es lo que sucede en los libros de los demás. Uh-huh. Porque el tuyo es el que estás escribiendo, y a veces es como, ¿y quién está escribiendo mi libro? ¿Quién está escribiendo mi historia? ¿Cómo me quiero sentir hoy? El cuestionarme y conocerme desde esta parte empática, así como me interesa mi novio o mi novia o mi mamá, o cómo me intereso por mí y mis pasiones, ¿no? Y en la medida que vamos jugando con esta, yo le llamo como hacerlo didáctico, ¿no? Porque tener estos momentos de introspección, pero sí, no para culpabilizarte, sino para tener esta charla de amigos de, ¿y cómo está? Siento que son sumamente enriquecedoras y que son momentos, así como de pronto te das el chance para tener una cita con tu pareja, aunque ya lleven mucho tiempo juntos, es importante que aprendamos a tener citas con nosotros mismos para poder entendernos más, conocernos más y compartir a la gente lo mejor de nosotros, porque solo así es que lo vamos a poder encontrar.
Tenemos un mensaje de un oyente. A ver, espera que lo leo. ¡Ay, se me salió! Bueno, esperen. Ay, los tiempos, Isa. Dice que es Eduardo de Devoto, de Los Loros Parlantes. Es un voluntario de Los Loros Parlantes. Es una ONG que también está acá en el programa. Seguramente los habrás escuchado, Isa.
Sí, claro. Que sí. Un saludo.
Sí, le mandamos un saludo a todos los loros parlantes y a Eduardo, que nos está mirando y escuchando por YouTube. Mando las redes por las dudas, por si nos quieren seguir viendo por estos lados. Se pueden comunicar al teléfono de la radio, que es 11-3987-4118 y 11-3987-4117, al WhatsApp, que es 11-5577-1192. El Instagram del programa es @verconelalma_ok, y nos pueden ver directamente desde el YouTube de Radio Cultura, que es Radio Cultura, @YouTube, Radio Cultura BA. Sí, continuamos.
Igual también escriban en el Instagram y compártanos ustedes también cuál es su opinión.
Compartan.
Nos interesa muchísimo saber lo que ustedes opinan, porque al final Luciana y yo crecemos y nos encanta también saber lo que ustedes opinan. Uh-huh. Entonces sería así, mucha información para el próximo episodio.
Sí, bueno, como vemos acá, es un voluntario de los loros. Eso quiere decir que tiene mucha empatía, porque hay que tener empatía, vocación e interés para poder ser voluntario, ¿no? Así que
sí, totalmente.
Sí.
Mucho coraje, mucha fuerza. Y justo de lo que hablábamos, ¿no? Este bien de servir, de ayudar.
Uh-huh. Sí, sí.
Y pues me gustaría hacer un poquito un poco más dinámico la conversación. Tenía pensado como de pronto hablar al respecto de los mitos que hay en torno a la empatía, ¿no? Y yo te quería preguntar, de pronto hay una afirmación sobre la empatía que es algo así como, ¿nacemos o se aprende?
Sí.
De pronto podría ser una pregunta muy sencilla de responder, pero siento que ahí es donde comenzamos a tener estos errores, ¿no? Para poder ejercerlo. ¿Tú qué piensas al respecto?
Yo creo que, como mencionamos anteriormente, hay mucho que es dependiendo de la mirada social que uno vaya adquiriendo cuando es chiquito, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos percibiendo de la mirada del otro es cómo nos vamos formando. Es como se va formando nuestra estructura psíquica. Y en base a eso nosotros vamos reconociendo patrones o estructuras que nos van guiando hacia los diferentes sectores y vínculos que vamos a ir desarrollando. Eso sería como la parte primaria. Pero también es verdad que uno con el tiempo va aprendiendo y va desarrollando, rompiendo y reestructurando estos patrones de conducta, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos una relación, por ejemplo, padre-hija que fue tóxico en su momento, entonces se dice que las relaciones de pareja se suele repetir ese vínculo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno en algún momento tiene que romper ese vínculo y crear nuevos. Entonces ahí como que se va modificando ese patrón de conducta. ¿Qué pasó en el medio? Nuestra empatía propia cambió, porque nosotros nos autopercibimos de otra manera, nos aprendimos a querer de otra manera. Entonces buscamos herramientas para poder equiparar este tipo de sentimientos con las conductas y rompimos los patrones destructivos para crear unos que nos favorezcan y nos ayuden a nuestro crecimiento personal.
¿Y cuáles fueron las herramientas que, por ejemplo, en este caso utilizaron?
Depende mucho del sujeto y en dónde se encuentre, porque también depende de la terapia que haya adquirido en su tiempo, porque digamos que una persona que ya viene con patrones negativos no es que solamente viene con ese patrón negativo, sino que va incorporando nuevos patrones autodestructivos para poder vincularse con ese entorno y seguir permaneciendo en el mismo, porque es como su lugar de apego, un apego negativo que ya veníamos hablando antes.
Sí, y de pronto en otro programa mencionamos la parte de construir este personaje. Uh-huh. Al final, justo de lo que estás hablando es como tener este argumento para justificar y mantener esta actitud y esta zona de confort, ¿no? O sea, claro, reafirmar el que pertenezco. Sí. Muchas veces en la parte espiritual se habla de lo del linaje y los pactos, y tiene que ver mucho con esta situación, ¿no? Que más allá de lo mágico y de lo espiritual, entender a nivel cognitivo pues estos vínculos psicológicos, sociales, uh-huh, de comportamiento que se adquieren de manera natural, pues porque así es, juegan un papel importantísimo, ¿no? Para desarrollar esta parte.
Obviamente. Sí. Todos los pilares que nosotros vamos teniendo son importantes en lo que es la formación de nuestra conducta, que es nuestra personalidad, ¿no? Sí, entonces, si nosotros tenemos el patrón del padre, madre o tío, abuelo en ese momento, vamos a ir incorporando esos roles. Tenemos siempre el positivo y el negativo. Tiene que tener mucha desgracia una persona para que ambos patrones sean negativos, ¿no? Todos los que tengamos en conjunto sean negativos. Pero siempre algo positivo hay. Claro, siempre algo positivo hay. Puede ser una maestra, un amigo, un compañerito, pero siempre solemos rescatar el que más permanece, que es el negativo, ¿no? El que más nos marca. El chico que me hizo bullying, pero no nos acordamos de los demás, ¿no? Los demás, claro, que capaz que nos colaboraron y nos ayudaron y nos limpiaron las lágrimas mientras estábamos llorando por ese chico puntual, ¿no? Entonces, claro, suele pasar.
O de pronto reconocer, o sea, justo en ese lugar, a mí ese ejercicio me encanta hacerlo con mis amigos porque cuando uno empieza a recordar sus vidas pasadas, uh-huh, pues básicamente yo pienso cuando fui emo, ¿no? No sé si eso estuvo de moda en Argentina, pero aquí en México, así de que los punks, los emos, entonces de repente recuerdo a Isaac emo, ¿no? Que traía el pelo lacio.
Los flogger, acá estaban los flogger.
Pues claro, sí, totalmente, era como algo así, ¿no? Entonces, sí. ¿Tú recuerdas como estas diferentes versiones de Luciana en tu línea de tiempo? Son diferentes vidas, ¿no? O sea, sí, cada uno con conocimiento diferente, con gustos diferentes, con aficiones, o sea, porque tienes la temporada deportista, la temporada súper comprometido con el proyecto, súper estudiante, o el más rebel, ¿no? O sea, y al final todas estas experiencias se han vuelto un personaje diferente en la vida de diferentes personas, que muchas veces ni siquiera nos lo cuestionamos porque al ser los protagonistas de nuestra propia historia, olvidamos a todo el equipo y el elenco que nos acompañan en esta gran obra, uh-huh, pero al final gracias a todos ellos podemos dar la función, ¿no?
Exactamente.
Entonces cuando uno empieza a reflexionar es como, claro, yo he sido esta persona también en estos momentos, sí, ¿no? Es como, sí, y está, sí, bien, porque justo ahí radica el ejercer la autocompasión, el perdón, el no juzgarte, porque si esa persona en consecuencia de pues todo lo que yo estaba viviendo y así tenía que ser, ¿qué pasó? Que qué bueno que pude cambiar o que ahora me doy cuenta de ciertas acciones que no quiero repetir. Pero verlo desde ese lugar de aprendizaje para poder crecer y no desde esta parte de como destino, ¿no? Uh-huh. Como maldición, como una cosa que es negativa, porque al final, como cuando vas a un examen, siempre que estudias te la pasas mejor que cuando no sabes nada, ¿no? Obvio. Todos hemos estado en ese lugar alguna vez.
Sí, sí.
Totalmente.
También solemos ver nuestros patrones de conducta en los comportamientos de los demás, ¿no? Eso de que es la conducta reflejo, de yo me veo identificada en la conducta de una persona o en la personalidad de una persona, pero esa persona en sí me molesta mucho. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que yo estoy mostrando al exterior. Entonces ahí también haces el clic y mostrás, che, esto lo hago yo también, no me gusta, entonces yo lo tengo que cambiar. Si no me gusta cómo recibo esa información, yo lo tengo que modificar. Y así también uno va aprendiendo.
Totalmente. Y aprendiendo a soltar también, porque luego hay cosas, claro, que uno las tiene muy arraigadas y cuando las reflexiona, dice, bueno, es que realmente esto ni siquiera era tan importante para mí, ¿no? Pero es algo aprendido que ya lo tenías ahí, uh-huh, y que solo hasta que esta persona llegó y te lo puso de frente, y a veces es la pareja, ¿no? A veces es, pues, la familia. Siento que los espejos más fuertes y poderosos son nuestra familia, ¿no? En el sentido de que justamente lo que comentaba hace un momento al respecto de esto que sabes en la parte espiritual del linaje, de las constelaciones, de, es justamente pues hacer el juego de la empatía desde otro lugar, ¿no? Es como el constelar es muchas veces ir a este lugar para tú ponerte en el lugar que te corresponde, porque a veces estamos tomando la postura de tirador, de protector, de hijo, de, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que se maneja mucho el tema de qué cantidad de empatía estás ejerciendo hacia dónde, ¿no? Hacia los demás o hacia nadie, ¿no? A veces pasa también.
Y hay que ver también que no sea desmedida esa empatía que nosotros vamos mostrando, porque puede ser que al final del día nos quedemos sin energía, sin poder proyectar para nosotros, sin poder vincularnos con nuestra familia, porque estamos desparramando tanta cantidad de energía, tanto mental como física, en otras personas.
Sí, totalmente. A veces la empatía nos puede hacer sentir más vulnerables y conectados, pero es importante que, aunque estemos hablando de esto desde esta parte como tan objetiva, no hay que perder de vista que al final, en la manera que nosotros vayamos entendiéndola, va a ser mucho más sencillo hacerla, ¿no? Porque ahorita al principio, justo no es de pronto como, ah, ya no voy a ser empático y no voy a cuidar, ¿no? Porque también es este otro mensaje polarizado de, ay, voy a cuidar mi energía, ¿no? Y hay incluso hasta como memes o cosas de que sacan el saumerio.
Empieza a brujerir, ¿viste? Ahora para Halloween.
Claro, ¿no? O sea, el terapeuta holístico, y de repente es como, es más allá de eso, es simplemente no quitarte la oportunidad de hacer el ejercicio, porque además entendamos que en la incomodidad es donde realmente podemos ejercitar, es donde realmente crecemos, es donde nos damos cuenta si estamos teniendo un avance a nivel espiritual, y el espiritual que está conectado con el consciente, con el emocional. Pero justo ser conscientes de eso y ser bondadosos con nosotros para también resguardar nuestra energía cuando no estemos en el momento de compartirlo, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado, Luciana, pero tienes a lo mejor un día complejo, pero te llama esa persona especial que siempre te busca porque eres su persona vitamina y te lo da, ¿no? Y a veces terminas esa conversación y no es que te haya dicho algo malo, pero el simple hecho de dar tu tiempo, ¿no? Cuando tu prioridad era acostar, descansar, ¿no? ¿Te ha pasado?
Sí, ha pasado también que para que la otra persona no sienta desinterés por o confusión por el cansancio que uno tiene, muchas veces suele hablar rápido o desmesurado o con palabras que a lo mejor no la estás pensando, porque cuando estás cansado mucho no sé el sinapsis, ¿viste? Entonces como que no conectás bien. Y la otra persona puede decir, bueno, yo te estoy contando mis problemas y vos me estás contestando cualquier cosa, o me estás contando si, o bostezás, ¿viste? Cosas que uno también tiene que tener en cuenta, de que si tu energía está llegando al límite, bueno, tenés que descansar. Podés contestar en otro momento. Sí. Podés estar, podés contestarle por mensaje, no hace falta que sea una llamada, mostrarle tu interés, pero sin desgastarte vos tampoco, porque mostrar empatía hacia uno mismo también es parte de eso, es cuidarte.
Oigan, y para todos los que nos están escuchando, completamente entiendo a quien de pronto se pueda reír, porque va a decir, bueno, yo sé que es sencillo, ¿no? Pues yo tengo trabajo y mis jefes me mandan mensajes todo el tiempo y si me WhatsApp de la oficina está sonando.
Sí.
Pero miren, la verdad es que es como cuando de pronto dejas una empresa o si me quitas una relación y después de tiempo tú te das cuenta de que, ay, ¿por qué no hice? hemos tenido ya esta vivencia todos en algún momento en diferentes situaciones del pasado, ¿no?
Sí.
Entonces es simplemente consultar con esa parte y el día de hoy permitirte silenciar tu teléfono, ponerlo en modo avión por lo menos unas horas antes de irte a dormir para poder justo que no te pongan cosas en la cabeza para que realmente puedas descansar, que puedas conectar con este espacio para ti. Porque al final, claro, no es que vamos a desconectar y vamos a salirnos de las cosas del mundo al respecto de cuidar mi energía y no hablar con nadie, no trabajar, o de pronto estar por este tema de la tecnología que nos está aislando tanto, ¿no? También el quedarse aislados en una casa trabajando a distancia, que de pronto no nos damos cuenta que eso también es dañino para nuestro cuerpo, para nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, ¿no?
Sí.
Entonces, no se trata de eso, es simplemente como entender que lo podemos regular y que con la medida del tiempo y que vamos a ir teniendo de los programas que les vamos a ir contando, van a poder desarrollar justamente cada vez una empatía más fuerte, una resiliencia más fuerte, porque es cuestión de eso, ¿no? De despejarse y reconectar con las cosas más básicas que a veces se nos olvida, como esto que comentaba.
Sí, totalmente. Sí.
Luciana, yo te quería comentar que de pronto me gustaría que hiciéramos alguna dinámica con nuestros oyentes, que nos manden sus historias al respecto de estas situaciones complejas de la vida, ¿no? Donde han tenido que ser empáticos y que nos pudieran dar un ejemplo también de cómo se viven diferentes historias y diferentes situaciones en diferentes contextos. Eso nos va a ayudar a hacer este ejercicio de empatía y podemos leer algunas, incluso hacer algo para nuestro Instagram y que ustedes después las compartan.
Dale, sí, me gusta. Interactuar siempre es bueno, chicos. Muy bien. Bueno, también tenemos el otro lado de los jueces, una cuestión más psicológica, el tema de la empatía. También está la empatía oscura, los empáticos oscuros también existen. Así como hay mucha empatía buena, también hay empatía de la mala. No sé si escuchaste el término.
Creo que es un tema súper delicado, ¿verdad?
Sí. Porque sí.
Es difícil de pronto poder juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, es muy relativo, pero sí hay gente manipuladora o con intenciones narcisistas que son perfiles que sabemos que existen. Y pues a veces se pueden aprovechar mucho de esto.
Sí, sí.
Como te comentaba, yo siento que la parte de la empatía, la única forma genuina de poder protegernos es a partir de la empatía cognitiva. Tú mejor que nadie nos podrás comentar al respecto de cómo podemos utilizar esto también para protegernos cuando aparecen estas personas y nos dan estos ataques físicos, ¿no? Estos ataques mentales.
Sí. Sí, no se trata más bien de protegernos, porque es un trabajo muy sutil el que se va entrelazando, que es como vos dijiste, es parte de manipulador con otras psicopatías un poquito más adicionadas, ¿no? O sea, es un todo. Entonces, una persona tiene que estar atento a que este tipo de pensamientos no nos pueda llegar a perjudicar. Y ante el primer grado de desinterés o de palabra negativa que nosotros podamos sentir, ponerle un freno, ¿no? Respetarnos a nosotros mismos también. O sea, vos podés decir eso, pero yo me defiendo. Acá no, acá eso no lo decís, a mí me respetás, porque somos dos personas diferentes, vos podés pensar eso, listo, yo te entiendo, pero ya está, queda ahí. También lo veníamos tratando antes en otras charlas, Isa, el tema de poder cuidarnos a nosotros mismos, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? De no permitir las autolesiones y las lesiones externas.
Claro, totalmente. Al final es que, como te decía, el tema de la parte espiritual, que a veces está como malentendida, pero tan conectada con todo esto, tiene mucho que ver justamente con los círculos en los que nosotros nos relacionamos, ¿no? A veces estamos en ambientes que justamente nos ponen en el ejercicio constantemente, pero hasta el punto de llegar a normalizarlo, ¿no?
Claro.
Es cuando empieza ya a ser un problema, porque pues empezamos a, más bien continuamos transitando la vida desde ese lugar. De ahí tan importante para mí el hecho de hacer las bitácoras para poder tener como estas comparativas, ¿no? Así como de qué pasa en el trimestre anterior.
Sí.
¿Por qué tenemos las ventas tan bajas en este otro trimestre, ¿no? Es un poco una forma de poder revisarlo, pero claro que el internet, igual que por supuesto, tiene mucha información para poder hablar de ejercicios y de estas dinámicas, pero siento que entre tanta distracción que hay de pronto en redes sociales, es difícil invertir tiempo, darnos cuenta de que no estamos invirtiendo tiempo de calidad para nosotros, sino más bien entreteniéndonos y a veces ni siquiera identificando estos seres, ¿no? Porque muchas veces seguimos en las cuentas de Instagram o de Facebook, ¿no? Como estos temas que nos interesan para poder entender la psique, las emociones, ¿no? Uh-huh. Siempre hay este tipo de videos, ¿no? Identifica al narcisista y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa realmente ya en el día a día? Como dices, son cosas tan sutiles que de pronto pueden disfrazarse de, pues como de corderos, ¿no? De estos seres que parece que te hacen el día, pero al final detrás de eso hay una etapa de manipulación y por ende de falta de empatía para ejercer un control sobre ti. Y puede ser de pronto algo muy fuerte que es importante entender que no es algo sencillo de lidiar y que las personas que pasen por esto es importante que busquen ayuda, ¿no? En el sentido de que por más que te leas un libro, hay situaciones y complejidades muy fuertes en las que no basta simplemente entender que funciona de tal o cual manera, sino tener un equipo que te ayude a contenerte, que te pueda dar las herramientas de primera mano de boca en boca para que puedas salir de esas situaciones, ¿no? Hablando ya de
muy extremos. Sí, igual es verdad que, bueno, como yo digo siempre, de la teoría a la práctica hay un trecho bastante importante. Entonces vos podés leer lo que te hace un narcisista, lo que te hace un empático oscuro, pero otra cosa muy diferente es tenerlo enfrente y escucharlo, porque yo me incluyo, fueron años con intentar con narcisistas, narcisistas con otro tipo de pensamiento, porque narciso casi la mayoría somos, pero narcisistas, psicópatas, hay otro tanto. Claro, son dos diferentes, partiendo de lo mismo, pero con una raíz más profunda, claro. Tenerlo enfrente y hablar con esa persona y estar en un diálogo que es sumamente ofensivo, en el cual siempre vas a ser la víctima o siempre vas a ser el que hizo las cosas mal, o el que se autodestruye solo porque, claro, no, o ella no tiene nada de culpa en base a lo que vos estás sintiendo o proyectando en ese momento. Eso sería un narcisista psicópata, ¿no? Entonces, tratar con este tipo de personas es muy difícil. Y cuando te das cuenta de que son narcisistas psicópatas, ya es tarde. La realidad es que ya estás ahí y es muy difícil salir, ¿no? Es muy difícil, es complicado, porque ya te aisló de todo tu entorno. La parte económica está devastada. No quiere que salgas. Capaz que tenés 3 o 4 hijos dando vueltas y entonces estás ahí, ¿no? Entonces estás a su merced. Y ya es muy difícil salir. No son patologías que te das cuenta enseguida. Obviamente que las personas que están en salud y que ya lo vivieron tienen algo más de intuición en base a eso. Pero si no, es como medio difícil darse cuenta y decir, bueno, mira, este está haciendo determinadas acciones porque me quiere, me cuida o está pensando en futuro, ¿no? Pero ese futuro pues nunca llega, ¿no?
Entonces,
exactamente, hay un patrón de conducta, eso es verdad, hay patrones conductuales que nos van uniendo el tipo de patología o de trastorno que se puede llegar a tener. Pero unirlos todos, además de que está la base de los sentimientos en el medio, porque no nos olvidemos que una persona que está, por ejemplo, en una relación o con un familiar que tiene este tipo de vivencia o dolencia, ejerce una parte emocional muy fuerte, que es donde la otra persona lo usa para conectarse, ¿no? Son como depredadores emocionales. Necesitan ese sentimiento que vos tenés. Necesitan ese amor que vos le estás dando, ¿no? Porque de eso se están alimentando.
Sí, como dices,
sí.
Sí, de eso se están alimentando y, como dices, es muy difícil salir, pero es importante recurrir a la ayuda, ¿no? Porque por sí solo, estando como tan metido dentro de la experiencia con estas personas en esta situación, con esas cosas tan sutiles que fueron creciendo y se convirtieron parte de esta realidad, ¿no?
Sí.
Entonces es importante justo buscar ayuda de especialistas para poder entender qué procesos hay y empezar a decir qué es lo que no.
No te escuché lo último. ¿Cómo? Perdón.
Es importante buscar justamente a los especialistas, porque muchas veces este camino es muy complejo cuando se va solo y a veces se piensa que no hay una salida, pero justamente es eso, encontrar la salida a través de especialistas, buscar ayuda.
Obvio, sí, es importante siempre ir a terapia. Los que digan que la terapia no funciona, la realidad es que la terapia no es de un día para el otro, es un constante ejercicio que después lleva al cambio, porque darse cuenta de ese error o de la raíz que nos hizo llegar a accionar de determinado modo o creer tanto tiempo en determinada persona o no creerle y seguir estando con esa persona, que es aún peor, ¿no? Es como decir, ¿qué está pasando conmigo? Porque si eso te lo cuenta un amigo o lo escuchás de otros labios, decís, ¿qué pasó? ¿Por qué no salió antes? ¿No?
Claro, tú hasta lo ves como algo obvio, ¿no? O sea, dices, das el consejo y claro, cómo lo harías y de repente volteas y dices,
¿qué está y estás viviendo eso? Claro, o sea, es, que no. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice, pero...
Sí, ahora yo era de chico, jamás, es lo que te digo, ¿no? Cuando uno empieza a crecer, empieza a darse cuenta de todas estas
claro,
información popular alrededor que nos da un montón de señales. ¿Cómo no las vi antes?
Claro, ¿cómo no te diste cuenta antes? O sea,
¿cómo te diste cuenta? Te lo pusimos enfrente todo el tiempo, ¿cómo que no las viste?
Claro.
Pero sí.
No, así hay un
es
montón.
Fácil distraerse.
Claro, es cuando la parte de enamoramiento ya se fue. Y empezás a ver todos los errores y decís, claro, pero si hacía esto hace 5 años más o menos, esto no es de ahora, esto lo venía haciendo antes. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta? Claro, pasa que, bueno, después estaba la parte del trabajo. Ay, no quería que trabajara porque él decía que me iba a mantener o ella decía que me iba a mantener. No, nunca crean eso. Ustedes trabajen por sí mismos para tener sus ingresos. Crezcan personalmente por ustedes. No le den herramientas a las otras personas para que el día de mañana le digan, bueno, no hiciste esto porque sos una vaga o vago y no te interesa progresar. No permitan que les corten las alas. Ustedes sigan, proyecten, hagan, creen, ¿no? Para eso estamos.
Totalmente. No corten sus alas, justo como dijiste, porque lo más importante es conservar la independencia y el corazón se sana y la mente se va a terapia, pero mira, mientras uno está enfocando en esta otra parte para poder mantener esa independencia y esa libertad, porque yo siento que es de los pasos más fuertes cuando uno ha sido influenciado porque tiene este exceso de empatía y cae con un tipo de ser como esto, ¿no? Es esclavizado, que no te puedes escapar porque no tienes los medios. Entonces yo creo que sí es súper importante que siempre estudie en esa parte para poder saltar en el momento que tenga que hacerlo, ¿no? Yo creo que será el trabajo del tiempo y los especialistas para poder sanar, pero siempre buscarlo desde ese lugar.
Sí, y bueno, y cuando uno ya dice, bueno, no tengo los medios, no tengo las herramientas, es porque, bueno, en algún momento las tuviste. Pero algo pasó, algo te dijo, o que tu familia no nos quiere juntos, o no sé, o que tu mamá no me quiere, ¿no? ¿Cuántas veces habla mal de mí? ¿No? Entonces uno se va haciendo también la película, ay pobrecito, ay pobrecita, mira cómo lo tratan, ¿no? Parte también de la victimización de uno. Si vamos hilando un poco más fino, también estamos hablando de la infantilización, que es lo que ocurre con las personas que tienen patologías, ¿no? Que ya no estamos hablando de narcisistas patológicos, sino la infantilización también juega un rol importante. Ay, pobrecito, lo hace porque es chiquito. No.
Claro, conectas con la empatía desde esta parte, ¿no? Como más infantil, como más emocional. Y claro, por supuesto que esto desvirtúa y distorsiona, dejándote vulnerable para que puedan manipularte y desvirtuarte.
Exactamente. Es brindarle herramientas y un apego positivo, ¿no? Porque si en el caso de los chicos nosotros vamos a estar constantemente atrás, ay, no puede, se lo hago yo. Ay, pero mira, no tiene buenas notas en la escuela, le hago yo la tarea. El chico nunca va a aprender. Va a crecer siendo manipulador. O sea, nosotros le estamos dando herramientas para que los demás le hagan sus cosas. Y va a querer, en base a eso, si uno le dice que no, va a ejercer su mecanismo de manipulación, sea el llanto, sea violencia, sea la ira o cualquiera, para poder lograr sus objetivos. Entonces, ese vínculo también como adultos hay que cortarlo.
Sí, entender que poner límites también es dar amor, ¿no? Que le enseñen a que se regulen, a que respeten, que tengan límites para que puedan crecer sin estos problemas de ansiedad, ¿no? Que es lo que pasa con estas nuevas generaciones, ¿no? Al respecto de lo que te decía, el papel tan fuerte que fue el internet en todo esto, ¿no? Respecto a la fe, de relaciones que de pronto nos pintan, y que es simplemente ficción, y es ficción de 5 segundos, ¿no? Porque es lo que duran los videos y todas esas cosas virales. Entonces, en ese sentido, de pronto es un regalo que podemos hacer con los más jóvenes, el poner límites y llevarlos a desarrollar estas capacidades de autorregulación, de ¿cómo se llama esto? Pues sí, regularse básicamente para poder canalizar su energía hacia algo positivo y no generar relaciones o sentimientos positivos que pueden ser pues bastante negativas en el futuro.
Claro, además también recordemos que poner límites no quiere decir que sea algo negativo. Estamos formando la conducta de un futuro adulto, ¿no? Si nosotros vamos a tratarlo siempre como un niño o le permitimos hacer determinadas cosas, ese niño luego de los años va a crecer siendo un adulto con ese patrón conductual. Y no sabemos si va a ser positivo o va a ser negativo. Esto ocurre también demasiado en las familias, las personas con autismo o con algún tipo de patologías, en donde dicen, bueno, ahora es chico, voy a permitirle que juegue con el celular, ¿no? Así no molesta, dice que hay. Y después el chico termina su adolescencia, también parte de su adultez, estando con el celular. Y pobre si le sacas el celular, ¿no? O sea, entra en crisis, tenés trastornos motores, tenés dificultades cognitivas, o sea, tenés todo el combo. ¿Por qué? Porque le sacaste su muñeco o su objeto de apego, ¿no? Que sería el celular. Lo mismo con los chicos, cuando son chiquitos decís, ay, bueno, dijo una mala palabra, qué lindo que suena. Después el chico crece y va a crecer con ese patrón conductual, ¿no?
Sí, porque fue aplaudido en su casa, porque se lo respetaron, porque se rieron todos, entonces se perpetúa y así inconscientemente vamos forjando, ¿no? Todos estos pensamientos nos dicen lo que está bien y lo que está mal.
Sí, sí. O sea, nosotros, para empezar, podemos poner el límite con las palabras, con gestos. Bueno, a mí me lo daban con la chancleta directamente, pero eso no, otro tipo de costumbres. Pero también, principalmente, se pone con el ejemplo, ¿sí? Si la
que esto sí es lo que dices, es que el ejemplo es realmente lo que busca, ¿no? Más allá de los golpes y de otras cosas.
Claro, el ejemplo es muy importante. Si vos tenés, como habíamos mencionado antes, una mirada social, una automirada y un autopercibimiento que es negativo, ya tus patrones van a ser negativos, hay que cortar con eso desde base. Ahora, si vos estás viendo un ejemplo positivo, por ejemplo, tus padres estudian, trabajan, se forman, vas a crecer con ese tipo de patrón. Después algo puede ocurrir que en tu personalidad vas a necesitar o requerir algo más, porque, no sé, aventura adolescente, ponele, entonces empezás con vicios, empezás con malas costumbres, juntadas, por ejemplo. Entonces vas buscando un patrón diferente al que ya tenés, ¿no? O sea, como que vas equiparando. Obviamente que cuando sos adulto te quedás con un patrón generalmente de la infancia, que sé que estuviste de base.
Sí, totalmente. Y sabes que de pronto también para identificar esto que estabas hablando al respecto de los niños y poner los límites, me recordó esta parte en la que nosotros tenemos que hacer ese mismo ejercicio con nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando está como el niño siendo empático y teniendo esta exaltación de emociones, y cuando también soy el adulto y estoy a cargo para autorregularme, porque así como lo que decía, ¿no? Como esta cuerda está adentro, así como de pronto es importante ponerle límite a los niños, yo creo que la gente que no tenga contacto directo con niños, que de pronto pues se acerca a sus amigas para que los conozcan, porque entender, ver a un niño cómo se comporta, las cosas que hace, siento que nos ayuda a reconectar muchísimo con nosotros mismos, con esta parte de simplemente verlos, cómo se pueden sorprender y recordarnos esta capacidad de asombro, ¿no? Que teníamos. ¿Hace cuánto yo no me río? Me sorprendo así, ¿no? O sea,
Salen,
que me van a salir los ojitos y boto una carcajada.
Te salen con cada cosa los chicos, te preguntan sobre los astros, sobre mitologías, cosas rarísimas que sí, bueno, ¿y ahora cómo le respondo? ¿Viste? San Google, tenés que googlear.
Totalmente, son muy creativos. O sea, hay un montón incluso de estudios, ¿no?, que han hecho sobre estos estudios sociales de algunas marcas, donde de pronto ponen niños a reaccionar sobre ciertas cosas para ver su nivel de creatividad, ¿no?
Sí.
Y las cosas que hacen te sorprenden, y tiene que ver justamente con, estamos muy metidos en esta parte de la ciudad, del sistema, de las cosas, pero conectar con los chiquitos, verlos, entenderlos y tener esta compasión hacia ellos nos va a ayudar a tenerla también hacia nosotros mismos, en el sentido de que yo también fui ese niño, ¿no? Yo también estaba así, y de pronto nadie tenemos la fórmula, pero yo siento que en el tema de la observación está el crecimiento, ¿no? El detenernos y ver estas cosas que están sucediendo y cuestionarnos, sí, muchas al respecto de cómo nos sentimos, qué queremos hacer, con quién estamos compartiendo, lo que sea que estemos haciendo, es súper importante para llegar a este entendimiento y ejercerlo de una manera que realmente nos ayude a crecer.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No solamente darlo y por compartirlo y entrenarnos, ¿no?, sino justamente compartir desde el amor, pero manteniendo nosotros este crecimiento para poder mantenernos, ¿no?, a flote.
Ahí nos están mandando a la cortina. ¿Querés decir algo más a modo de cierre?
Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo y compartir este espacio, Luciana, siempre un placer. Y pues nos vemos en la próxima emisión, y ojalá que sí nos escriban por Instagram para poder ver sus historias y que las comentemos en redes sociales.
Los esperamos hasta la próxima. Gracias.
Quedarse llorando, lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivimos.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.